Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la tarde con un minuto. Estamos aquí nuevamente en Nada Personal en Radio Duna. No sé cómo explicar el honor que tengo de estar en este momento con uno de los vostros más importantes de las últimas décadas. ¿Para qué decir en esta casa
radial? ¿Es necesario tanto bullying?
¿Cómo que bullying? Te estoy haciendo como una entrada, ni Canes, ni las Canes sí. Lo tienen ahora. Es Rodrigo Álvarez, quien está nuevamente en los micrófonos de su ex casa radial y ahora también.
Sí, sí. ¿Cómo te va?
¿Cierto? ¿Bien y a ti?
Bien, bien.
Qué bueno, emocionado. Bienvenido. Sí.
Muchas gracias por la presentación, gracias por el saludo. Pero bien.
¿Cómo estará
Matías
del Río?
Tengo que agradecer a Matías del Río, agradecerle que se haya tomado este día para estar acá.
Debe estar verde de envidia.
No, le está pasando lo increíble.
A él con suerte lo saludamos, ¿viste? A ti te rendimos honores.
Saludémoslo.
No, está bien, merecido descanso el de Matías del Río.
¿Y vuelve cuándo?
Vuelve, no sabemos, irá a volver.
Sí.
El miércoles.
Vuelve, sí. Aprovechó varios días.
Sí, está bien, el pobre está bien fundido, lo tenían en TVN, así que...
Sí.
Bueno, está muy bien que descanse.
Puedo dar que...
Puedes darte,
fe de aquello.
Así es. Oye, Rodrigo, bueno, un día con hartas noticias. Vamos a estar conversando, vamos a partir analizando estas nuevas declaraciones que hace el director del INE.
¿Está fresquito?
Fresquito.
No, hace poco rato.
Así, hace unos pocos minutos, Guillermo Patilo dijo que encontramos indicios de manipulación en los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2018. Esa es una nueva... un nuevo antecedente, ¿no?
Hay dos antecedentes nuevos que a Patilo que lo vamos a escuchar un rato más, que tiene que ver con que efectivamente él habla de una potencial manipulación y que viene una investigación para adelante que está en la fiscalía y que además hay una auditoría interna que se está realizando para tratar de descubrir, esclarecer y entregar mayores detalles de qué y de qué se refiere esta potencial manipulación. Eso por una parte. Y después, claro, nosotros hablamos en un principio, o cuando se conoció esto el lunes pasado, que era solamente los meses de agosto y septiembre. Y ahora sumamos dos. Agosto, sumamos uno más en cuanto a manipulación, que es agosto, septiembre, noviembre, pero uno más que también tiene corrección del número, que es octubre. Ya le voy a contar detalles a propósito de lo que dijo hace poco rato el director del INE.
Así es. Oye, y si estamos hablando de número, en lo que también está bastante enredado, por decirlo menos, es esto que ha pasado con el 4% adicional.
¿Quién lo enredó?
¿Quién
lo enredó?
¿Quién lo enredó? Bueno, eso sería una buena pregunta, a ver si intentamos delucidar aquí dónde está, si el enredo es voluntario o no. Eso también es una pregunta válida para este caso, ¿no?
Sí, y el que explica se complica, dicen.
También, porque hay toda una discusión de si este 4% lo va a administrar el Estado o va a haber un consejo que es nombrado por el gobierno, que a su vez tiene el mandato de administrar estos fondos. Bueno, hay un enredo ahí y que nace a partir de este acuerdo que en que el Partido Radical y la DC le dieron los votos para aprobar la idea de legislar la reforma de pensiones.
Y hay un lío interno, por cierto, que ha generado esto mismo en la propia Democracia Cristiana, en la Falange, que tiene al diputado Soto por ahora fuera de la Comisión del Trabajo, que fue lo que pidió el jefe bancada, Gabriel Asensio. Sin embargo, todavía no asume del todo quién lo va a reemplazar, que es Gabriel Silver. Y sí, todavía no se sabe si efectivamente va a salir del todo Soto. Está bien confusa la situación en la Democracia Cristiana, sobre todo porque hoy día además hablaron algunos senadores de ese partido y varios de ellos le entregaron el respaldo al propio Soto en su actitud, o al menos lo que él había manifestado cuando se estaba negociando, se estaba conversando esto de la reforma previsional del gobierno.
Oye, estamos viendo aquí, estábamos viendo recién en las imágenes, porque la moneda hoy 17 de mayo volvió a iluminarse con los colores de la bandera gay en el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Ha habido varias iniciativas en ese sentido, así que pueden en este momento, miren, aquí atrás los que están en nuestro streaming pueden ver qué bonita se ve la moneda en colores.
Oye, y también vamos a aprovechar de conversar con alguien que por ahora ha hablado poco, que tiene que ver con la...
¿Elección o no elección?
¿Le llamamos presidente de la CUT?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Después podemos analizar el fondo de por qué ahora está en cuestión su elección, pero es Bárbara Figueroa,
sí,
quien enfrenta un escenario difícil en la Central Unitaria de Trabajadores que preside.
¿Vamos a hablar de deportes también?
Por cierto. Claro. la reina nuestra del deporte, estará aquí en nuestro estudio, Francesca Ravizza, en unos minutos más. Son las 7:06, vamos a los titulares con Don Quique Llavar.
Qué lindo este día histórico.
Por lo de los colores de la moneda, dices tú.
No, por tenerlo acá, maestro.
Muy bien.
Así que vamos con los titulares. El director del Instituto Nacional de Estadísticas, Guillermo Patilo, entregó nuevos antecedentes respecto a la manipulación de datos del IPC, que hasta el pasado lunes correspondería a los meses de agosto y septiembre de 2018. Patilo aclaró que el mes de agosto de este año afectaron a 626 precios sobre un registro de decenas de miles de estos, y en septiembre hay indicios de manipulación en 363 registros. Pero esa manipulación no tuvo efectos en el IPC informado y publicado, porque en el mes de septiembre se genera un efecto compensatorio. Y el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkever, clarificó el tema. Explicó que efectivamente existirá la creación de una institución pública para administrar el 4% de cotización adicional y que no está contemplado que las AFPs participen. La aclaración nace luego de que esta mañana el titular de Hacienda, Felipe Larraín, anunciara que la institución pública sería licitada a privados para que ellos la administraran. Y en noticias del deporte, Roger Federer se tuvo que retirar del Máster de Roma por una lesión en la pierna derecha. El tenista suizo debió abandonar la competencia italiana antes de enfrentar al griego Stefano Tsitsipas, quien se instaló en las semifinales. Y en el mundo, el gobierno de Nicolás Maduro ratificó hoy su disposición para dialogar con la oposición venezolana y agradeció a Noruega por intentar mediar el conflicto luego de que este país confirmara que ha tenido contactos preliminares con ambas partes. Desde el Ejecutivo venezolano reafirmaron que el camino al diálogo es la única vía para el entendimiento entre los venezolanos en el marco de la defensa de la paz, el respeto a la soberanía.
Gracias, Quique Llavar, por esos titulares. 7:08. Estamos en Duna.
Nada personal.
Ya, Rodrigo Álvarez, porque vamos inmediatamente a las noticias de último minuto, estas declaraciones que dio el director del INE, Guillermo Patilo. Yo creo que él pensaba que iba a tener una gestión tranquila. Nunca pensó que probablemente yo que iba a saltar este incendio.
Sí, este incendio que lo ha llevado solo hasta ahora. Las dos conferencias de prensa que ha dado las ha hecho solo, tomando en cuenta, y uno dice, bueno, ¿tenía que estar el ministro de Economía José Ramón Valente? No necesariamente, pero es una entidad que depende del Ministerio
pero
de Economía.
Pero que el ministro de Economía quiso él ir a la comisión
en la
Cámara,
sí,
a explicar esta situación. Sí. Así que también ha abordado el tema ya. Pero, ¿qué es lo que dijo Patilo?
A ver, habla Patilo en esta conferencia de prensa, donde entrega detalles de esta auditoría que llevaba adelante, y digo llevaba en términos pasados porque él la dio por concluida. Al final de esta conferencia de prensa dice, terminó el trabajo que estábamos haciendo. Respecto a esta manipulación de precios de la que se dio cuenta el lunes de esta semana, al iniciar esta misma semana. Y lo que dice Patilo es que efectivamente hubo manipulación de precios en el mes de agosto del 2018. Y eso habría provocado una diferencia de 0,1 puntos porcentuales en la tasa de variación del IPC, que para el mencionado mes fue, recordemos, de 0,2. Y en septiembre, también dice el director del INE, también hubo manipulación de precios, pero de acuerdo a lo que dice él, no fue suficiente para generar un cambio en la variación que se entregó en ese año, el 2018, respecto a lo que significaba el índice de precio al consumidor del mes de septiembre. Se neteó, fue el concepto que usa Patilo para explicar qué es lo que pasó en ese mes de septiembre, que recordemos que en definitiva cerró con el 0,3% de acuerdo a los datos que entregó el INE. Pero esa manipulación de septiembre afectó en el mes de octubre, que fue de 0,4 y debió ser de 0,5, es lo que dice Patilo. Es decir, esos casi 300 precios que se manipularon en septiembre afectaron para que en octubre debía haber sido 0,5 y al final fue de 0,4.
O sea, el efecto de la manipulación en el mes que sigue.
En el mes que sigue. Claro. Pero en noviembre, que también hubo manipulación, ocurrió algo parecido a lo que pasó en septiembre, pero fue mucho menor. O sea, la cantidad de precios que ahí se manipularon, más que se manipularon, dice él, se corrigieron. Y no fue suficiente para generar alguna variación, o para arriba o para abajo, en el mes de noviembre. O sea, en términos, si uno quiere tirar la raya para la suma acá, lo que se neteó para arriba o se cambió en septiembre, en agosto digo, se corrigió en el mes de octubre. Es decir, como en agosto fue para arriba y tenía que haber sido para abajo, lo contrario ocurrió en el mes de octubre. Y uno aquí tiene que tratar de explicar, a ver, entonces, ¿fue un error que se corrigió después con los meses que venían? ¿O efectivamente hubo dolo? Esa respuesta no la dio Patilo, porque esa respuesta la va a tener que dar la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, el Ministerio Público, y que él se preocupó hoy día también de decir al finalizar esta conferencia de prensa que no podía responder ninguna pregunta porque seguramente le iba a preguntar de algunas cosas que están investigándose en secreto, decía él. Y a eso se suma además una auditoría interna en el mismo INE que se está llevando adelante y que tampoco él podía comentar algún dato respecto a lo que se está investigando en esa repartición.
Claro, o sea, una la investigación que lleva adelante la Fiscalía, porque ellos mismos hicieron la denuncia de este hecho, y la otra es la que se hace internamente de la en el organismo. Ahora, hay unas declaraciones que da BTG Pactual, están en Pulso Trader, son uno pensaría que son obvias, pero es que son muy relevantes cuando se trata de, cuando estamos hablando de los mercados. Dice, el impacto en el mercado es netamente confianza. Y finalmente, si hay una manipulación o se pone en cuestión la confianza en este tipo de situaciones, la cosa se vuelve bastante compleja. Así que yo no sé si Patilo dio algún plazo o de...
No, es que el plazo del Ministerio Público lo tiene el Ministerio Público. Lo que pasa en la auditoría interna, no entregó detalles, no podía entregarlo, pero sí dice que el proceso de auditoría que estaba llevando adelante él los últimos meses culmina hoy día, que era algo que también él había anunciado el lunes de esta semana, que seguramente el viernes en la noche iban a estar los datos y lo más probable es que el ministro diera más datos, más detalles en conferencia de prensa el lunes. Bueno, se adelanta y lo entrega Patilo hoy día en la tarde. De los meses que fueron manipulados, esto fue lo que dijo el director del INE.
La revisión de cada uno de los meses de 2018 nos muestra que los ajustes estadísticos inválidos se circunscriben a los meses de agosto, septiembre y noviembre. Y no encontramos ninguna evidencia de ese tipo de ajustes en otros meses.
Fíjate que el detalle que entrega Patilo en total son 626 los precios que de productos específicos que se manipularon, o potencialmente se manipularon, dice él. Pero no detalla si esos precios corresponden a la misma división de productos.
Eso te iba a preguntar, si es el mismo que se repite durante tres meses distintos.
Y eso yo creo que es una muy buena pregunta para saber si efectivamente fueron los mismos productos o de la misma división de productos.
Claro.
Que uno podría decir, bueno, efectivamente pudo haber habido dolo acá y no fue solamente un error. Si hubo dolo o no, si hubo la intención de generarse algún beneficio en esto, lo va a tener que determinar el Ministerio Público. Y esa mirada que se haga a esos 626 precios de productos, si corresponden o no a la misma división de productos, va a ser esencial para conocer respecto a esto. De la investigación de la Fiscalía, también habló el director de línea.
No puedo responder preguntas por una razón muy simple. Esto está en investigación tanto en la Fiscalía, Ministerio Público, como internamente. Por lo tanto, lo que hoy día esté ocurriendo en esos ámbitos es secreto, no lo conozco yo tampoco, y la información que les he entregado, toda la que en este momento tenemos.
Las palabras del director del Instituto Nacional de Estadísticas, Guillermo Patilo, entonces dando cuenta de esta última información entregada hoy día. Falta todavía conocer qué pasa en el Ministerio Público, por cierto, también en la misma auditoría interna de esa repartición.
Al menos se nota tranquilo.
Sí, sí.
Con lo que está haciendo.
Interesantes las conferencias de prensa de Patilo.
Bien pausado.
Se toma su tiempo.
Da como la sensación de que está bastante a caballo de la situación. Ya. 7:15.
Esto es Duna.
Nada personal. ¿Y cuál era el acuerdo entonces? ¿Ah? El enredo por la administración del 4% adicional de las pensiones. El enredo partió desde ayer, diría yo, ¿no? ¿A qué me refiero? El 4% adicional de las pensiones supuestamente fue el tema que llevó a convencer a la ADC y a los radicales de finalmente apoyar la idea de legislar la reforma a las pensiones en la sala de la Cámara de Diputados, una idea, un proyecto que ya venía con un informe negativo porque había sido rechazado previamente en la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Qué pasó? Que esta mañana algunos sectores de la ADC y los radicales se vieron muy sorprendidos con las declaraciones que dio en esta misma radio el ministro de Hacienda Felipe Larraín, en las que aseguró que este nuevo ente público que comprometió para destrabar la aprobación de la idea de legislar, no necesariamente tendrá a cargo la administración del 4% adicional que contempla el proyecto de la moneda. Así que tenemos aquí las declaraciones de Felipe Larraín, escuchemos.
Vamos a cumplir con lo que nos hemos comprometido, a haber un ente público que va a determinar cómo se administra el 4%. Pero creo que lo más importante...
Pero igual se lo pregunto porque usted dejó deslizar de que las personas iban a poder tener una opción.
Bueno, sí, en el tiempo pueden tener una opción. Sí, efectivamente.
¿Por qué en el tiempo?
Pueden tener una opción. Bueno, porque todo depende cómo se administren estos fondos y cómo se defina, pues. ¿Ah? Porque pueden haber más de un administrador de los fondos en el tiempo, puede haber más de un fondo. Entonces si es que pero esto va a depender de un consejo, yo insisto, uno puede tener ideas de cómo, vamos a ponerla arriba de la mesa, vamos a discutirla y vamos a llegar a un acuerdo.
¿Qué es lo que pasó? Que estas fueron las declaraciones que confundieron, así le dicen a las bancadas de la oposición, quienes aseguraron que el acuerdo con que había llegado el Ejecutivo contemplaba la creación de este nuevo organismo público y único que administrara este aumento del 4% de la cotización adicional y dejaba con esto fuera a las AFP y a los organismos privados. Entonces es ahí donde se produce la diferencia, porque mientras unos dicen que aquí no iba a haber nada de AFP en organismos privados, otros dicen no, si lo que nosotros dijimos que va a haber un consejo que va a determinar cómo se invierte, ¿cierto? Ese 4% adicional. Uno de los que se mostró sorprendido con esto fue Pepe Aut, diputado, que está integrando la bancada radical y que también dio su voto para aprobar la idea de legislar, y dice que lo que él entendió y que también lo escuchó en la sala de parte del mismo ministro de Hacienda y del ministro del Trabajo, era que lo iba a administrar una entidad estatal, ¿cierto? Y dice que cambiar la idea, si ese compromiso se debilita, en lo más mínimo será rechazado la Comisión de Trabajo en Hacienda y en la sala. O sea, le va a ir mal, fue lo que dijo claramente Pepe Aut.
La advertencia está hecha. El punto es que, claro, si uno lo ordena cronológicamente, eso fue lo que pasó ayer en la sala, lo escucharon todos, lo decía el propio Pepe Aut, pero claro, las declaraciones de hoy en la mañana, no solamente del ministro de Hacienda, sino que también del propio ministro del Trabajo, Nicolás Mocker, que después en la tarde, claro, matiza, las cambia un poco y dejan claro efectivamente que esto va a ser un ente estatal, el que va a administrar el 4%. Corrige lo que él mismo había dicho en la mañana y también lo que había dicho el propio ministro de Hacienda. Pero en el transcurso, antes de que corrija, dijera Monquiver, comenzaron todos a preguntarse, bueno, pero lo que dijeron ayer no es así, lo que dijo esta mañana el ministro de Hacienda va a ser de verdad como lo dice él, ¿cuáles son los detalles de esto? No se conocen, pero fue el propio ministro de Hacienda que dijo, bueno, hay que verlo, los detalles, hay que analizarlo bien, tenemos que estudiarlo, como que dejó muchas dudas respecto a eso.
Un montón, o sea, yo creo que el problema fue cuando, un problema que también tiene que ver con la semántica, ¿no? Cuando se dice estatal o público.
Claro.
O sea, cuando las cosas se... Una entidad estatal, uno se imagina que es un organismo, o sea, no sé, el Banco Estado, algo así. Público, ya ahí puede ser algo como un consejo de personas.
Que fue el concepto que utilizó, un consejo que, público.
Claro, pero hasta ayer se había hablado mucho de una entidad estatal. Entonces, eso también genera naturalmente confusiones.
Ahora, digamos que el concepto de estatal, más que ponerlo los ministros de gobierno, lo pusieron los parlamentarios de la oposición y específicamente también de la propia Democracia Cristiana, que ellos, en esos 10 puntos que le hicieron llegar al Ejecutivo, al gobierno en lo específico, hablaban justamente que ese 4% adicional de cotización que se iba a hacer, tenía que ser administrado por una entidad estatal. El punto es que, bueno, lo aclara esta tarde el ministro del Trabajo, Nicolás Monquiver, y efectivamente él dice que no va a existir ninguna posibilidad de que efectivamente se dé la opción de que ni directa ni indirectamente, por ejemplo, las AFP participen en la gestión de este 4% adicional. Ese concepto
eso lo despeja
hartas cosas y clarifica cuál es el camino que se había trazado en esta misma conversación, en esta misma negociación que se había tenido por parte de los ministros del gobierno con los parlamentarios, en este caso de los radicales que dieron su voto a favor, y también lo mismo de la Democracia Cristiana.
Ahora, lo que sí dice es que va a haber un consejo que va a tener a su cargo la administración de estos fondos. Dice que no está contemplado que la AFP entren ahí, pero no es que lo descarte No, a mí me parece que no está descartado tan de plano, ¿no? ¿O sí?
Es la semántica de esto, tiene que ser tan riguroso.
Mira, lo que dice, para que no nos enredemos nosotros: un consejo público o institución pública tendrá la responsabilidad sobre esos fondos y tendrá que fijar los criterios, pautas, supervigilar y podrá requerir las asesorías de expertos y organismos especializados para la adecuada inversión de esos fondos. Tal cual es lo que dice el ministro Monker. Y más adelante dice: no está contemplado que las AFP participen en la gestión de este 4% adicional, que estará a cargo de una entidad o consejo público que crearemos para este efecto.
Solo cierro esto con lo que salpica para la Democracia Cristiana también. Todo lo que se generó post-votación, la salida del diputado Soto como presidente de la Comisión del Trabajo, asumiría Gabriel Silver, al menos así eso fue lo que determinó el jefe de bancada. Ustedes ayer con María hablaron con el diputado Soto, que hasta ayer, claro, estaba bien molesto a propósito de la situación que se generó. Pero hoy día recibe respaldo, no de diputados de la DC, pero sí de los senadores.
Sí, hay una ala de senadores que es como la réplica, por así decirlo, de la línea que defiende Raúl Soto y Víctor Torres.
En lo específico
de la Cámara,
fueron Jorge Pizarro y Yanda Proboste.
Exactamente. Ellos dos criticaron esta advertencia que se le hace a Soto de que tiene que salir de la Comisión de Trabajo porque él votó en una posición distinta a la que fue mayoritaria al interior de su bancada. Como decías tú, Yanda Proboste y Jorge Pizarro salieron en su defensa y criticaron la situación de compleja. Jorge Pizarro dijo: últimamente la tónica ha sido tener posturas distintas y por eso hay que respetar la pluralidad de opiniones. La imposición de visiones a los diputados por parte de la mesa del partido le quita posibilidades de un buen manejo a quienes conducen la bancada y eso ha generado problemas políticos con las otras bancadas y al interior de la DC.
7:23 p.m. Esto es Duna.
Nada personal. Oye, Rodrigo Álvarez.
Dime.
Te quiero contar algo.
Vamos.
Vamos. ¿Viste este joven de la revista Time? Hay un joven que está postulado como de los líderes de la nueva generación de la revista Time, que es el que se reveló a su madre antivacuna, ¿ya? Estoy hablando de Ethan Lindenberg, que se puso todas las vacunas recién cuando cumplió 18 años, que en febrero de este año él empezó a averiguar dónde podía vacunarse, lo preguntó a través de una red social que se llama Reddit, porque su mamá era una activista furibunda contra las vacunas, y él empezó y se vacunó, y el caso se viralizó, se conoció tanto que en marzo el Senado de Estados Unidos le pidió que testificara sobre su decisión, dando su testimonio, compartiendo su historia sobre cómo se vacunó aún a pesar de los deseos de su madre, que este, el tema de las vacunas y la no vacuna, es un tema enorme en no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero Estados Unidos tiene muchísima importancia.
Y tiene mucha importancia y ha proliferado mucho también en Europa.
También. Sí. O sea, de hecho, en Nueva York, acuérdate que hace poco había hasta multas a la gente que no se vacunaba contra el sarampión. Bueno, él está convertido en un activista full pro vacuna y está dentro de una lista de 10 líderes de la nueva generación que ha puesto la revista Time. Lo que es muy interesante de este testimonio es que Lindenberg, que es este joven, dice que a los 15 años más o menos empezó a desafiar estos argumentos de su madre y a investigar qué pasaba con las vacunas. Y ahí, ¿dónde se instruye de todo esto? En internet. Y claro, le preguntan dónde.
Sí.
Eso es muy, muy, muy bueno.
Es curioso, es bueno, pero lo curioso es que él dice, bueno, efectivamente yo le preguntaba a mi madre por qué ella se oponía efectivamente a las vacunas. Y ella no le daba argumentos, simplemente decía, bueno, porque no es bueno.
Porque sí.
Porque sí, claro. Nomás. Y él se quedaba con la duda y, bueno, inquieto, empezó a investigar.
Claro, pues empezó a investigar y le empiezan a preguntar, bueno, ¿y usted dónde saca la información? Bueno, yo empiezo a investigar en la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, organizaciones médicas, fuentes acreditadas, etcétera. Ahí está la clave, que es lo que yo quería resaltar cuando le dice fuentes acreditadas. ¿Por qué? Porque a diferencia suyo, el testimonio de su madre es que, o lo que cuenta él respecto a la información que tenía su madre, es que su madre solamente se alimentaba de Facebook, ¿ya? Y esto, a lo que voy, es que con todo este testimonio se enmarca en la gran discusión que hay respecto de Facebook y la propagación de las fake news, ¿no? De hecho, ha sido un argumento también que se han tomado los políticos en esta como especie de guerra que hay contra el monopolio de Facebook sobre la información. Ese es uno de los puntos que me llamó muchísimo la atención de esta historia. De hecho, Facebook habló, dijo que están tomando las medidas para reducir la distribución de información errónea relacionada con la salud en Facebook, pero sabemos que tenemos mucho más por hacer. 7:27.
Esto es Duna.
Nada personal.
Oye, ya pasó en Colina 2, ¿cierto?
Hoy. ¡Qué impresionante!
Y
qué
ahora,
impresionante. Yo pensé que estaba viendo. Sería. Yo pensé que estaba viendo un revival del Motel Valdivia, ¿o no?
No sé, porque nunca he estado ahí.
No, yo tampoco, cuesta, por Rodrigo Álvarez, pero uno veía no. Las fotos.
Ah, bueno.
Sí. No, ya, córtala. Las fotos del Hotel Valdivia, uno las sapeaba, ¿no?
¿Era hotel al final?
¿Hotel sí. o motel? Sí. Bueno, no sé. El Valdivia. Pero impresionante las mega celdas VIP que tenían los presos en la cárcel. ¿De dónde era la de alta seguridad la que encontramos ahora?
Porque no, ya, por la experiencia.
La ex-Penny. Sí. La Colina 2 fue hace un par de semanas.
Hace un par de semanas, que ahí descubrimos que efectivamente tenían un... Y cuando hablamos de un arsenal, de verdad que era un arsenal de alimento, de comodidades, de...
Mira, ¿qué...?
Esa sola de la experiencia. Lo que quiero decirte es que lo de la experiencia ya pasa todos los límites, porque además hay diseño, pues. Hay alguien que se preocupó de...
Aquí hay Pinterest.
No, por supuesto.
Ah, hay un Pinterest que llegó adentro. Aquí hay una asesoría.
En las duchas, que además son compartidas, pero además tienen separaciones. Y está todo...
Para quienes no han visto...
preocupación en ese diseño.
Claro, para quienes no han visto la imagen y les vamos a contar, pero no nos pueden ver ahora. Es un baño que... lo quisiera uno, de ajedrez, de cerámicas de ajedrez, blanca con negro, por todos los muros, los pisos, unos espejos impecables, grandes, con marcos blancos, no, todo muy detallado. Esa es una de las, ¿cómo se le dice cuando dicen las casas? Uno de los estares.
De la sala de estares.
De los estares, porque había otro que era como con un porcelanato puesto por todos los muros, también como una especie como de imitación madera, que yo me fijé que tenía un sillón, ¿o no? Como medio reclinable.
Sí.
¿Para ver tele o fue la emoción que me embargó y me imaginé sentada ahí? No, sí lo tenía, parece, dice el Quique.
Equipos de sonido, además de, no cualquier equipo de sonido, televisores tampoco, no de baja gama, muy por el contrario. Bueno, lo que ocurre con este allanamiento que encabezó además el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que se da cuenta de esto interno ahí en la expenitenciaría, tres de ellos fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad porque fueron encontrados algunos elementos que, además, indebidos. Entre ellos, en esta misma celda tipo VIP, que obviamente no corresponde, decía hoy día el ministro de Justicia. Refrigeradores, un congelador, mucha carne. Mucha
unos juguitos, sí. Mantequilla, la margarina, se ve aquí, margarina, bebidas. No, o sea, no, no era nada declinable, era de madera bien duro.
Sí.
Pero bueno, filo, igual está bueno.
Para desayuno continental estaba de más lo que tenían adentro del congelador. Pero además, había, claro, cocaína, había marihuana. Y aquí las preguntas que se hacen no solo el ministro de Justicia, sino que también se lo tienen que estar haciendo al interior de Gendarmería, es cómo se permite esto. ¿Cuánto de ayudar a que esto se genere, a que esto se conozca al interior de quienes trabajan en Gendarmería? Viene un cuestionamiento bien grande.
¿Cómo no entra todo eso? Claramente tiene que haber una colusión.
Hay alguien que permite. Cierto. Hay alguien que permite, hay alguien que me imagino debe sacar algún dividendo de que se pueda estar viviendo de esa manera al interior de una cárcel. Insisto, lo de Colina O, uno pensaba que ya, bueno, habíamos pasado el límite, pero de verdad, si tienen la oportunidad, vean la fotografía de lo que se llenó ahí la experiencería, porque mucho de design tiene.
Sí,
lo que tenía esa celda VIP.
Tenía Pinterest por doquier. Oye, pero esto, más allá de la anécdota, hizo que del Ministerio de Justicia anunciara una serie de medidas, un plan anticorrupción dentro de los penales. Algunas de las medidas que anunció el ministro Larraín es que se van a comprar drones de seguridad, pero también de dispositivos que desactivan drones. Habrá bloqueo de la señal de teléfono celular al interior de la cárcel, que eso vamos a ver si funciona. Se comprarán body scanners para su instalación en los ingresos a los establecimientos penitenciarios. Actualmente los funcionarios, las visitas de interno ingresan tanto entre sus ropas como al interior de sus cuerpos altas cantidades de drogas y objetos prohibidos. O sea, no tienen un escaneo del cuerpo hoy. Eso es una de las medidas importantes, estos detectores que pueden ver lo que llevan en el interior, no solamente detectores de metales. Otra de las medidas que anunciaron, bueno, que se trasladaron narcotraficantes a otros recintos penitenciarios, y se van a instalar mallas antilanzamientos en los principales establecimientos también del país, ya que una gran cantidad de droga la lanzan simplemente por la muralla.
Fíjate que un detalle que entregó el director de Gendarmería, Cristian Alveal, daba cuenta de que se le va a pedir al Ministerio Público que priorice por lo menos 28 investigaciones que hasta ahora se están llevando a cabo contra gendarmes en calidad de autores, cómplices y o también encubridores de este tipo de situaciones que se estaban viendo al interior de la ex penitenciaría de Santiago. No dejas de asombrarte tú con la imagen, ¿eh?
No, impresionante, parece una serie, pero es realidad pura.
7:33, esto es Duna.
Nada personal. Ha llegado nuestra chica del deporte, Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Bien, honrada de tener a Rodrigo Álvarez. ¿Viste? Bueno, contigo, José, todos los días, pero
un puro honor permanente.
Pero un honor permanente, pero nunca había estado al aire con Rodrigo Álvarez.
¿No?
Nunca.
Siempre hay una primera vez.
Siempre. Oye, quiero partir.
¿Era tu profesor también?
Fue mi profesor en la universidad de periodismo deportivo.
¿Te ponía buenas notas o no?
Más o menos. Era.
O sea, ahora está rindiendo el examen de verdad al aire en periodismo deportivo.
Sí.
No, pero sí.
Se peina.
Se peina todo el rato.
Total. Oye, quiero partir contándoles una proeza que se está llevando a cabo ahora, un verdadero Forrest Gump chileno. En el estadio italiano hay una persona que se llama Vicente Bongiorno. Y hace un tiempo atrás se había inscrito para participar en una competencia que eran 36 horas de correr sin parar y lograr los 160 kilómetros. Al final esta prueba se suspendió. Y dijo, bueno, yo quiero hacer sí o sí esta prueba, y montó un operativo en todo el estado italiano y partió hoy día en la mañana, como a las 7 de la mañana, trotando, no ha parado, lleva 11 horas y media trotando, más de 70 kilómetros recorridos, y de verdad, yo creo que está loco.
O sea, no me queda duda.
Lleva y...
Mira, ¿Cómo se llama? Vicente Bongiorno.
Vicente Bongiorno.
Pero es como buenacera, buonanotte.
Buonasera.
Ya corriendo.
Bongiorno, buonasera. Alegreto.
Buon pomeriggio, buon pranzo.
Todas las horas, todas las matinées.
Oye, mira, y tiene 57 años.
¿57?
Ah, más encima.
Bajó 13 kilos para poder llevar a cabo esta locura. Tiene que cada 20, tiene su entrenadora, tiene a su nutricionista, tiene paramédicos ahí que cada 20 o 30 kilómetros le van midiendo sus signos vitales. Puede parar cada una, tiene un litro de agua con bebida isotónica y con carbohidratos cada una hora y media. Tiene también tiempo para comer, come pastas, pero todo muy regulado. Y bueno, hay mucha gente que no está corriendo las 36 horas con él, pero va con él, apoya, corre uno, corre una hora, otro corre otra hora. Está corriendo en una pista de 400 metros y tiene que dar 390 vueltas a la cancha y no las puede dar todas para el mismo lado. Tiene que dar la mitad para un lado y la mitad para otro lado.
¿Y cómo se hidrata? ¿O se le van dando así?
No, puede parar 15 minutos, 20 minutos, come y después sigue corriendo. Pero no, está contemplado en estas 36 horas la alimentación, el baño. También puede dormir un par de minutos, pero no más de media hora. De verdad, bueno.
Curiosísimo.
Si hay algún loquito por ahí que también quiera sumarse, puede ir, acompañarlo a trotar. Pero yo creo, o que vaya, no sé, yo no lo haría.
No, pero por ningún motivo. ¿Cómo vamos a hacer algo así,
Fran? Así que bueno, vamos a ver. El récord Guinness son 80 horas.
¿80?
Sin parar.
¿Y quién lo hizo? ¿No sabemos?
No sé quién es. Lo leí, pero son 80 horas. Así que, loco. Quería contarlo porque lo encuentro...
Totalmente.
Oye,
¡bravo!
¡Bravo! Mira, hoy día La Tercera sacó una nota que Bravo ya estaría informado que no va a ser parte de la nómina que va a jugar la Copa América. ¿Se acuerdan que Rueda estuvo hace un par de semanas, el 24 de abril, estuvo con Claudio Bravo y conversaron?
Cierto.
¿Qué conversaron? ¿Le dijo, no te voy a nominar?
No, justo en la previa del clásico entre el Manchester City y el Manchester United, el 23, se juntaron y le dijo, ya, libremos aspereza. Ellos estuvieron. Cuando recién Rueda llegó, hubo como un cruce de palabras a través de la prensa, como que se tiraban mala onda entre ellos, sobre todo Claudio Bravo. Y se juntaron a conversar en una gira por Europa que tuvo Reinaldo Rueda y le dijeron, y se supone lo que trascendió esa conversación es que Rueda le dijo, ya, yo te tengo considerado para que vayas, no de titular, porque esto va a depender de tu rendimiento físico, recordemos que se está recuperando una lesión en el tendón de Aquiles, y Claudio Bravo le dijo, profesor, yo quiero estar sí o sí en la Copa América, en la nómina, aunque sea de suplente, aunque sea como tercer arquero, pero yo quiero estar porque, de hecho, mi problema con Arturo Vidal lo vamos a solucionar nosotros en privado, con un café, una bebida, lo que sea, pero esto no, los problemas personales tienen que trascender de la selección chilena, y hasta ahí todos quedamos. Se supuso el 20, de hecho el día siguiente Rueda le avisó al Manchester City que iba a considerar a Claudio Bravo en esta nómina, porque hay que avisarle a los clubes,
pero no es,
pero nada. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con los otros jugadores que nosotros pensamos que deberían estar?
¿Esta prenómina es de 40?
De 40, y de esa nómina de 40 tienen que salir 23 jugadores.
Sí.
O sea, para los que no saben, no puede ser que Bravo no esté en esta nómina de 40 y después cuando haga la nómina de los 23, Reinaldo Rueda diga, ahora quiero que Claudio Bravo esté. La única forma que tiene Claudio Bravo de poder estar en la selección es que alguno de los tres arqueros que está en esta nómina se lesione. Y tienen que mandar una carta que esté firmada por la Conmebol, que demuestre que está lesionado 10 días antes del partido, de la que se entregue la nómina de los 23 jugadores.
¿Sabes qué pregunto yo? ¿Para qué ganarse un problema Rueda tan anticipadamente? ¿Por qué no lo sientan dentro de los 40 y después lo saca? Si quiere sacarlo, si no se le mueve pereza, ¿para qué?
Es lo que hemos estado conversando mucho en este programa, que por qué Rueda le hace caso a los jugadores, porque al final uno empieza a pensar, ¿realmente hay un problema en el equipo? ¿Realmente los jugadores?
Se deja pautear.
Porque Gary Medel al final públicamente se alineó con Arturo Vidal en esta pelea. Alexis Sánchez ha quedado más al margen, Mauricio Isla también. Entonces, ¿quién arma el equipo? ¿Reinaldo Rueda o los jugadores? Y más encima con una selección que de verdad no está dando el rendimiento, estamos en un recambio, estamos llegando bastante mal. O sea, el mismo Charles Arangui dijo en una entrevista a la Bundesliga que Chile no era candidato para quedarse con la Copa América. O sea, ya un gran milagro sería que pasáramos la primera fase.
Ya.
Habrá que esperar.
Habrá que esperar.
Habrá que esperar. Gracias, Francesca, por su reporte.
¿Y mañana quién gana?
Colo Colo.
Y lo que sí está claro es que nos sigue...
Que nos sigue Arias.
¿Sí? ¿Gane, pierda o empate?
Gane, pierda o empate. Si es que pierden, esperan que renuncie y así no tienen que pagarle una cláusula de salida. Si no, van a esperar que sea en el receso antes del segundo semestre, después del partido con Deportes Iquique, que juegan de visita en el norte.
Y ahí viene el receso y por eso...
Sí, por eso. Y ahí se espera que con más calma se vaya.
Con calma.
Con calma.
7:39. ¿Esto es Duna?
No. Nada personal.
¿Qué escuchamos, Rodrigo? Audioslave. Audioslave Like a Stone es lo que estamos escuchando, porque está la playlist de viernes. Una tristeza, 2 años sin Chris Cornell. Detalles, ¿dónde? En duna.cl. Así es.
A propósito de música de onda, yo te cuento que con Banco Vice tener onda es simple, porque pagando con tu tarjeta de crédito Visa Banco Vice puedes comprar tu auto onda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
¿Te has fijado, Rodrigo, que todos los edificios se ven casi iguales por fuera y para por dentro conoce algo diferente? Descubre Edificio Riesco Leguía de Indesa, con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Sabemos que las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero le dan más sentido a sus vidas. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.
Disfruta de la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma mucho más simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones, simple. AFP Capital.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
Pon atención porque ya se viene, ¿ah? Fíjate que elegir el mejor regalo para tu papá no es cosa fácil. Pero en Mango Men vas a encontrar opciones para cada tipo de papá. Anda a descubrir esta colección de Mango Men en Mango, Los Dominicos, Falabella y, por cierto, también en falabella.com.
Bien, pues, vamos a una pausa.
Y volvemos con más.
Oye, tengo que saludar a mi... Vamos a tomar una licencia, a mi sobrina Emi, que me está escuchando.
¿Sí?
Sí, Emi.
Emi.
Saludos.
Beso grande. Pausa, ya volvemos.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Duna cuando son las 7:45. Te voy a contar, Rodrigo Álvarez, para que empieces a preparar tu fin de semana, cómo se viene la cosa, al menos aquí en Santiago. Para mañana, sábado 18, se espera una mínima de 8 grados.
Pero, ¿hoy día llueve la noche?
Hoy día llueve. Decían ayer que podía llover. Pero no estoy clara en este momento si es que va a llover o no, porque está bastante despejado en este momento también, ¿ah? Pero para mañana 8 y 19 grados la máxima, el domingo 4 grados 16 y el lunes sigue bajando un poquitito la mínima, va a estar en 3 grados y la máxima va a estar en 16 grados. Vamos a ver inmediatamente cómo está la temperatura allá en el sur, donde está nuestro Matías del Río. Le puedo decir que va a llover un poco en la madrugada de mañana en la zona de Puerto Montt. El domingo va a llover el día completo. Oye, hay una nota que te voy a recomendar después, si tienes tiempo de mirar, Rodrigo, que es en quepasa.cl. Están los lugares del eclipse, los 7 mejores lugares donde ver el eclipse solar del próximo
2 de julio, ¿no?
2 de julio, que hay, o sea, locura total por eso, pero ahí ya detectado cuáles son los puntos como imperdibles, donde yo creo que ya deberíamos partir ahora con la silla y una bandera a instalarnos, porque se va a llenar totalmente. Puedes verlo acá en la página de La Tercera o en quepasa.cl también está. Esto está hecho por Mario Jamuy, la Fundación.
Ya, y gracias a Felipe León, entonces partimos Estado Nacional en Nada Personal en esta jornada de día viernes para ir analizando otras noticias, por cierto, otros temas que se han ido generando en el transcurso de esta jornada. ¿Cómo tratar de explicar lo que está pasando con la Central Unitaria de Trabajadores? Con la CUT, su presidenta Bárbara Figueroa, vamos a tratar de hacer un contacto telefónico con ellos para que nos explique. Elecciones que se fueron en el 2017 y que hoy día, ¿está bien si uso un concepto, ¿no?, de impugnación? Es ese, ¿no?
Así pareciera, porque el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana anuló ahora la elección de la Central Unitaria de Trabajadores, una elección que se había realizado el 30 de mayo de 2017, es decir, hace 2 años ya y algunos días, no, menos de 2 años.
Sí.
Casi 2 años. Bueno, con esto el fallo ordena a la CUT a realizar nuevas elecciones para elegir entonces una nueva directiva en una situación bastante absurda, podría decirse, en el que queda la directiva actual que encabeza Bárbara Figueroa, porque resultaría así que lleva 2 años ejerciendo un cargo en el que ganó y está siendo cuestionado. Bastante raro, así que mejor preguntémosles a ella misma de qué se trata. Bárbara Figueroa, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos bastante bien, diría yo, pese a todo, sí, y a toda esta polémica que se ha generado.
Se le escucha de buen ánimo. Quiero partir preguntándole, Bárbara, más allá del ánimo, por cierto, ¿por qué se conoce ahora esto? Casi 2 años después.
Mira, ¿ah? es que por eso es bien importante lo que me preguntas, porque mira, acá lo que ocurre es que hubo una elección en el 2016, que fue una elección fraudulenta y que nosotros reconocimos así, y que fue llevada a tribunales y que el tribunal falló declarándola nula por fraude en la elección. Eso yeah. ocurrió el año 2016. Nosotros nos hicimos responsables y quien hasta ese momento encabezaba, que era yo, asumí todo el costo de este proceso y dije, mire, aquí sería re fácil que uno se fuera para la casa y le echara la culpa a otro, como lo hicieron algunos dirigentes. Y en cambio nosotros dijimos, aquí hay que apechugar, hay que resolver esto y hay que asegurar que el próximo proceso electoral de plena garantía, cumpla con la transparencia, cumpla con el requisito de los padrones limpios, todo lo que implica este proceso, e incluso más. Dijimos, mire, no solo nos vamos a contentar con hacer un proceso electoral con transparencia y con rigor, sino que además vamos a incorporar votación electrónica, de tal manera que eso nos permita dar una garantía extra, ¿no? En el fondo, un tercero involucrado en el proceso que diera también plenas garantías a todo lo que participaba. Ese proceso fue el que se llevó a cabo el año 2017. Por lo tanto, todo lo del 2017, o sea, lo que estamos viviendo hoy día ya no es el proceso ni el fraude electoral del 2016, porque eso nosotros lo reconocimos y por eso es que pudimos hacer una nueva elección. ¿Dónde está el punto hoy y por qué el Tribunal Electoral se pronuncia el día de ayer? Porque aquí hubo dirigentes que consideraron que legítimamente, ¿no?, que ellos tenían reparos con el proceso electoral del año 2017 y fueron a tribunales por distintos puntos. Ellos objetaron padrones, candidaturas de dirigentes, pero además objetaron el tiempo en que esta elección se hacía. Y el Tribunal Electoral lo que hace el día de ayer en este fallo de primera instancia es decirle, mire, acá efectivamente puede haber revisión de padrones, pero no hubo irregularidad en el padrón. Si se requiere, hay que hacerlo con más rigor en los próximos procesos, pero aquí no hay un fraude en materia de padrones, aquí no hay candidaturas que no hayan podido presentarse, aquí hay candidatos que fueron todos legítimamente electos, pero acoge el punto del tiempo en el que se tenía que llevar la elección.
¿A qué es lo que se refiere eso con el tiempo?
Porque claro, porque el tribunal dice, mire, nosotros fallamos el 11 de mayo del 2017, ustedes se allanaron a que reconocían el fraude y por lo tanto eso quedó a firme, ¿no? Y a partir de eso, de ese proceso, ustedes tendrían que haber llamado a una nueva elección. Y nosotros lo que hicimos fue, ya en el marco del proceso en el Congreso de enero del 2017, comenzar el proceso de limpieza de padrón y todo lo que habíamos acordado, de tal manera que cuando tuviéramos que enfrentar la elección, que habíamos acordado como Consejo Directivo, como Congreso, que habíamos acordado para el mes de abril, eso estuviera en regla. En el mes de abril se presentó una medida cautelar, en abril del 2017, para decir, no, mire, aquí no ha fallado todavía el tribunal, por lo tanto no se pueden hacer las elecciones. Nosotros dijimos, está bien, tienen razón, por lo tanto paramos todo el proceso y luego fuimos y solicitamos que se levantara esa cautelar cuando ya estaba finiquitado cuando hubo sentencia. Eso fue, como decía, el 11 de mayo del 2017. Y eso significó que el 25 de mayo de ese año, el Tribunal Electoral le dice a la Dirección del Trabajo, mire, nosotros levantamos la medida cautelar, por lo tanto, ustedes pueden ser ministro de fe. Nosotros no podemos llegar y hacer elecciones las organizaciones sindicales. Nosotros tenemos que, por ley, estamos obligados a exigir ministros del trabajo para nuestros procesos.
Barbara.
Y la Dirección del Trabajo no podía darnos ministro mientras no tuviera todo en regla. Cuando eso ocurre, nosotros desarrollamos la elección del 30 de mayo del 2017 y lo que el tribunal está diciendo hoy día es que ellos tienen una interpretación que en realidad a partir de esa fecha tendríamos que haber hecho el proceso electoral y no el acto de la votación solamente.
Ya,
nosotros teníamos otra interpretación y es eso lo que a nosotros nos lleva a apelar hoy día este fallo en primera instancia del tribunal.
Ya, más allá de las interpretaciones, Bárbara, estamos conversando con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Quería preguntarle si este fallo ordena o recomienda llevar adelante nuevas elecciones para elegir una nueva directiva de la central.
O sea, efectivamente es eso lo que señala.
Ya.
Entonces, mire, como la interpretación que yo hago como
pero
tribunal.
¿Pero es ordena o recomienda? ¿O es una ordenanza?
No, esto es un fallo y por lo tanto de mantenerse el principio que se ha fallado en primera instancia, eso significa que nosotros vamos a tener que hacer la elección otra vez.
Ya.
Eso en eso no hay ninguna duda. Lo que sí establece el tribunal es que para efectos de ese proceso va a seguir operando el mismo colegio electoral que está en vigencia y los cargos de presidente, secretario general, vicepresidente de organización y tesorero van a ser los mandatados a llevar o acompañar este proceso con el colegio electoral. Eso es lo que dice el fallo. Por lo tanto, nosotros lo que hoy día hemos hecho en la declaración pública, ¿no? Y cuando, en la decisión que hemos tomado como CUT, es que vamos a apelar a este proceso y vamos a insistir en que nosotros acá hemos actuado con pleno rigor y que no hubo una mala fe en el procedimiento que nosotros desarrollamos, y que más aún nosotros entendíamos que al ellos levantar la medida cautelar y permitirle a la Dirección del Trabajo que operara, que presentara ministro PC, finalmente nos habíamos, estábamos entendiendo lo mismo, ¿no? Eso es.
Ahora, Bárbara Figueroa, le quería preguntar lo siguiente. ¿No le llama la atención esta decisión del Tribunal Electoral que se produzca 2 años después de los hechos, que los hechos de la causa, que es la elección del día 30 de mayo de 2017? O sea, ¿es normal que se tome tanto tiempo un tribunal para analizar esta situación?
Mire, yo no soy abogado, desconozco estas materias. Lo que sí nosotros efectivamente hemos dicho es que lo que nos parece, lo que nos llama la atención, lo que nos llama profundamente la atención, es que el mismo Tribunal Electoral que en su minuto nos autorizó a desarrollar la elección del 30 de mayo del 2017, hoy día la desconozca, la anule y nos diga haga el proceso otra vez. O sea, eso para nosotros es extraño, al menos, ¿no? Es algo que nos cuesta entender. Por eso es que vamos a apelar, ¿no? Porque consideramos que tenemos argumentos suficientes como para tratar de revertir esta decisión. Ahora, los tiempos, como decía, no es algo sobre lo que nosotros nos podamos pronunciar. Hoy día ya hemos ratificado y hemos conversado con el estudio de abogado Osorio Vargas, que ellos son expertos en materia de derecho electoral. Ellos nos van a acompañar en este proceso de apelación porque entendemos que, si bien esto uno podría decir, bueno, tal como tú dices, mira, esto pasa después de 2 años, quizás lo más llamativo es que esto justo surge y esta sentencia se acelera en el marco de un debate que tiene que ver con reformas laborales, en el marco de un debate donde de alguna manera el rol de la CUT es un rol crítico a los proyectos que el gobierno está presentando, y por lo tanto, claro, eso a nosotros nos obliga también hoy día a tomar más resguardo, no porque tengamos una desconfianza preconcebida en el tribunal, sino que porque entendemos que esto es una cuestión que tenemos que tomar con todo el rigor que requiere para que no quede un asomo de duda respecto a lo que hemos venido desarrollando durante este tiempo, ¿no?
A propósito de rigurosidad, Bárbara, ¿no es una directiva ilegítima esta?
No, acá, para que seamos súper precisos en eso, y eso es algo que estamos instruyendo también a nivel nacional, acá, mientras no hay una sentencia, como dicen, afirme y ejecutoria a los abogados, ¿no? Es decir, mientras no se cumplan todos los procesos y dentro de ello la apelación, que es lo que estamos haciendo ahora, y por lo tanto mientras ese proceso no se finiquite, acá la directiva de la CUT sigue siendo la directiva de los 60 consejeros y consejeras electos en la elección de mayo del 2017 y los consejeros y consejeras de las CUT provinciales a nivel nacional. En esto nosotros seguimos siendo la directiva que opera, y es la directiva legal y legítima. Ahora, que finalmente, luego del proceso de apelación, el tribunal nos dice, mire, ¿sabe qué? Más allá de todas las consideraciones y de todo lo que ustedes me explican, yo sigo insistiendo que ustedes van a tener que repetir el proceso. Bueno, en ese minuto entonces, nosotros iniciaremos todo el camino y cumpliremos con lo que en ese minuto determine el tribunal electoral.
¿Cuánto le queda a usted, cuánto le queda a la presidencia?
Bueno, eso, por suerte, este proceso coincide también con con lo que nosotros ya teníamos que empezar a desarrollar ahora a partir de este mes. De hecho, estábamos convocando Consejo Directivo Nacional Ampliado precisamente para programar el Congreso de la CUT, porque nosotros tenemos esta elección que se desarrolló el 2017, si bien en términos legales o formales, ¿no? Dentro de la Dirección del Trabajo, nosotros como directiva figuramos hasta nuestro mandato, ¿no? Dura hasta mayo del 2021. Nosotros en el Congreso que hicimos en enero del 2017 establecimos un artículo transitorio donde decíamos con claridad que el proceso que estábamos haciendo el 2017 era complementario al proceso fraudulento del 2016 y que queríamos dejar atrás, pero que eso significaba que nuestro mandato duraba hasta el 2020, porque era completar los 4 años nomás. Entonces, sí, justo en este proceso, en el marco de esa definición, que es una definición del Congreso de la CUT, y que por lo tanto nosotros no tenemos sino que acatar, nosotros efectivamente todo esto está coincidiendo con el mismo proceso de debate que nosotros estábamos haciendo sobre la próxima elección que tenemos que enfrentar el 2020, y que hasta ahora, y digo hasta ahora porque eso podría cambiar con el fallo del tribunal, que hasta ahora estaba mandatada a hacer con mecanismo de votación universal.
Oiga,
¿y por qué digo que hasta ahora estaba mandatada a hacer con mecanismo de votación universal? Porque nosotros estamos trabajando para que la elección del 2020 tenga el voto universal, pero si el tribunal persiste en señalar que debemos repetir la elección, eso obliga a que tengamos que hacerlo incluso con el mecanismo ponderado que fue tan criticado por muchos de los dirigentes que están y que presentaron esta acusación y esta presentación al tribunal.
En los 45 segundos que nos quedan, Bárbara Figueroa, quería aprovechar su conversación para que me dé su concepto, no sé si es uno o varios, de lo que pasó ayer en la Cámara a propósito de la reforma previsional.
Mire, nosotros ahí, bueno, lo que hemos señalado es que el debate previsional y el debate de seguridad social es un debate de largo aliento. En esto todos entendemos que esto es un tema que va a seguir en la palestra. Yo en esto quiero hacer un tremendo reconocimiento de la disposición, la voluntad y la valentía de las distintas bancadas y de los parlamentarios de manera individual que respaldaron la posición del movimiento social y la necesidad de que el debate sobre las pensiones se entienda en los marcos de la seguridad social para que de una vez por todas enfrentemos el desafío de pensiones justas. Ahora, en esto también yo creo que hay que ser justo y equilibrado. Gran parte de este debate también se está haciendo gracias a la presión del movimiento sindical, y creo que es de justicia reconocer el rol que ha jugado la coordinadora Nomás FP en lo que ocurrió el día lunes respecto del rechazo en la Comisión de Trabajo y en lo que ocurrió el día de ayer. O sea, yo creo que en esto, claro, muchas veces se destaca solamente la tensión entre la oposición en el Parlamento y el Gobierno, pero creo que en esto también hay que hacer justicia y decir que si hoy día estamos hablando del debate previsional y que incluso sectores del propio gobierno han tenido que reconocer que no se puede seguir financiando las AFP, es precisamente porque esa batalla cultural la ganó el movimiento social y el movimiento sindical en las calles, y en eso indiscutidamente ha jugado un rol clave la coordinadora Nomás
AFP.
Muchas
gracias, perfecto. Bárbara.
Yo pondría esos puntos sobre la mesa y esperamos que ese debate siga avanzando en la perspectiva de la seguridad social.
Que le vaya bien y que tenga un buen fin de semana.
Gracias, Bárbara.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la paciencia. Que estén bien.
Okay. Igualmente.
Buenas tardes. Y con esta conversación con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ponemos punto final a Estado Nacional acá en Nada Personal.
Y usted, querido auditor de Radio Duna, no se vaya porque viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Y a las 8:30, Sintonía Crónica, Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, buenísimo, Brian Eno. Rodrigo Álvarez, ha sido mucho más que un placer.
No, el placer fue mío.
Estar contigo en el estudio.
Que estés muy bien.
Ojalá se repita. Que estés bien.
Chao.
Nos vemos el lunes.